Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más, un programa más de este programa dedicado al Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como es habitual, la tercera semana de cada mes, de 11 a 11 y media, desde octubre hasta mayo, os traeremos las últimas noticias de este instituto. A lo largo de nuestros programas conocemos en profundidad a cada uno de los 11 grupos de investigación que conforman actualmente el Instituto CIO. Hasta la fecha ya han pasado 5 grupos y hoy tendremos a otros 2 más. Hoy, en los controles técnicos, Sergio Sánchez, les habla Miguel Molina. Buenos días.
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
En este quinto programa nos visitan dos grupos de investigación. En primer lugar, contaremos con la presencia de la directora del grupo denominado Gestión de Recursos y Optimización, que está dirigida por Mercedes Landete, aunque también nos acompaña otro investigador, Javier Alcaraz. Y en la segunda parte del programa tendremos en estos micrófonos, a través de la línea telefónica, a Enrique Lazcorreta, investigador del grupo Interacción Persona-Ordenador y Reconocimiento de Formas. Bienvenidos a todos. Comenzamos con el primer grupo invitado, Gestión de Recursos y Optimización. El grupo de Gestión de Recursos y Optimización acredita una trayectoria de investigación con más de 5 años de experiencia en distintos sectores y ha publicado diversos trabajos en revistas científicas de impacto. También ha colaborado en varios proyectos y ha suscrito contratos que permite a esta universidad proseguir con sus líneas de investigación. Han logrado que empresas como Riegos de Levante obtengan una mejora en la productividad de los cultivos calculada en torno al 25% con un sistema informático creado desde el Centro de Investigación Operativa de Elche. Los investigadores también contribuyeron en el proceso de votación del bando de los caballos del vino de Caravaca con una aplicación informática que permitió mejorar el sistema de votaciones. Dicha área está dirigida por Mercedes Landete junto con los investigadores Javier Alcaraz y Juan Francisco Monje, que centran sus estudios en conseguir una gestión óptima de los recursos de las empresas. Mercedes Landete es diplomada en estadística por la Universidad de Alicante en 1994, 3 años más tarde. Es licenciada en matemáticas por la Universidad de Murcia. En 2001, doctora en matemáticas por la Universidad de Murcia. Desde 1998 a 2002, es profesora ayudante en la UMH. Desde 2002 a 2006, titular de Escuela Universitaria en la Universidad Miguel Hernández de Elche y 2006, titular de esta universidad. Sus labores de gestión son las siguientes: de 2000 a 2005, coordinadora del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Desde 2002 a 2008, es secretaria del Departamento de Estadística. Desde 2008 a 2011, desde 2008 a 2011, secretaria del CIO. Y a partir del 2012, es secretaria de Junta Electoral de la UMH. Después de esta presentación y de su extenso palmarés, Mercedes Landete, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué indica el nombre de vuestro proyecto?
De acuerdo. La gestión de recursos es la manera en la que, en general, hacemos uso de todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Cuando hablamos de transporte, la gestión de recursos es decidir los recorridos que tienen que desarrollar los vehículos en nuestra flota. Y cuando hablamos de optimización en el reciclaje, pues es tanto decidir dónde ponemos los contenedores, hasta el dinero que dedicamos a mantener los contenedores en buen estado o incluir nuestra nueva maquinaria en nuestra flota. Cuando nosotros decimos que nos dedicamos a la gestión de recursos y a la optimización, indicamos que buscamos la mejor solución entre todas las posibles para solamente utilizando lo que está a nuestra disposición obtener los mejores resultados.
Uh-huh. Muy bien. También nos acompaña Javier Alcaraz. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, él es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia en el 95, doctor en informática también por la UPV en 2001, profesor asociado en el 95, profesor titular de escuela también en la Universidad Politécnica de Valencia en el 99, titular universitario en el 2001 y recae en la UMH en el 2009. Es correcto, ¿no?
Bueno, sí, llegué aquí en 2007, vine en comisión de servicios desde la UPV y ya en 2009 aprobé aquí la oposición y desde entonces soy titular aquí.
Muy bien. Y bueno, ¿qué tipo de empresas contactan con vuestro grupo?
Bueno, la verdad es que no hay un perfil concreto de empresas que contacten con nosotros. Como ha dicho Mercedes, resolvemos problemas de optimización, intentamos que las empresas utilicen de la mejor forma posible sus recursos. Tú hablabas antes, por ejemplo, del problema que se resolvió de Riegos de Levante o el problema de la votación de los caballos del vino en Caravaca. Entonces, son problemas que nada tienen que ver uno con el otro. Entonces, no hay un sector concreto, no resolvemos problemas de empresas de un sector concreto, sino cualquier tipo de empresa pues se puede contactar con nosotros e intentaremos resolverle el problema.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de herramientas usáis para resolver el problema y qué producto final ofrecéis?
Nuestras herramientas son muy básicas, son nuestros conocimientos y ordenadores. Al contrario que en otras áreas de la universidad, como en medicina o en química, que necesitan instrumentos caros y voluminosos, nosotros solo necesitamos de un ordenador con un software adecuado de optimización. En cuanto a las herramientas finales, depende de qué es lo que nos piden. Nuestras herramientas finales pueden ser informes escritos que explican el problema que teníamos que resolver, o software adecuado para que lo utilicen las empresas, o bien cursos de formación, si es eso lo que nos pedían.
Uh-huh. ¿Y cómo estáis organizados en el grupo?
En el grupo somos tres compañeros, nuestro perfil es muy similar y no hay una diferencia significativa en nuestros conocimientos. Cada uno es más hábil con alguna herramienta, pero en general solemos abordar los problemas de manera conjunta.
Cuando hablas de herramienta, ¿qué tipo de herramientas te refieres?
Software de optimización en general.
Ajá. ¿Qué objetivos os planteáis en este momento?
Tenemos dos objetivos. En primer lugar, mantener los contactos con las empresas con las que ya hemos realizado convenios. En el pasado estábamos mucho más concentrados en conseguir nuestros nuevos convenios, pero una vez que ya hemos trabajado para diferentes entidades, ahora nos gustaría mantener esa conexión, porque conocemos bien cuáles son sus necesidades y nos gustaría poderles ayudar en el futuro. Y quizás, si les seguimos muy de cerca, es más fácil que nosotros les propongamos nuevas colaboraciones. Entonces, nuestro primer objetivo es mantener colaboraciones y nuestro segundo objetivo, estar siempre en constante formación. No podemos quedarnos obsoletos. Siempre hay nuevas ideas que se presentan en congresos internacionales o que aparecen publicadas en revistas. Entonces, no podemos nunca quedarnos atrás. Por lo tanto, dos objetivos.
Un reciclaje también para ser competitivos en el mercado, porque lógicamente imagino que también habrán más grupos en otras universidades que se quieran lo mismo y bueno, pues imagino
supuesto,
que
sí.
Al día, ¿no?
Exacto. No somos ni únicos ni irrepetibles. Lo que pasa es que intentamos hacerlo lo mejor posible y la idea es también colaborar con todos esos otros grupos que hacen... que resuelven problemas similares.
Es algo parecido que ha pasado con otros grupos del CIO y también por eso se estrechan lazos con otros grupos de otras universidades, ¿no?
Sí.
¿Soléis colaborar?
Habitualmente sí.
Perfecto. ¿Qué importancia tiene vuestra investigación en el mercado?
La importancia es el ahorro de recursos. Hoy en día, que estamos en época de recortes, es todavía más importante. Casi todas las decisiones se pueden tomar de una manera más o menos adecuada. Si no se toman de la mejor manera, el precio a pagar es que consumimos más recursos para conseguir lo mismo. Pues con muchos más autobuses se pueden recoger al mismo número de escolares. Pero si conseguimos decidir la mejor ruta, llegan de manera puntual todos y necesitamos menos autobuses. Entonces, la importancia de nuestro trabajo es ahorro de recursos. Y ahora, en esta época, pues creo que más que nunca, las pequeñas y grandes empresas deberían de hacer uso de consultoras estadísticas como nosotros.
Es el momento ahora, si las empresas no están escuchando, de que imagino que si quieren ser también competitivos, igual que los grupos, tendrán que investigar y dedicar una parte de su presupuesto a la investigación, porque también todo avanza, ¿no?, en el sector privado y público, ¿no?
Exacto, y al final ese dinero invertido en contratar nuestros servicios les ahorra muchísimo más de lo que ellos pueden imaginar en un principio.
Uh-huh. Y la crisis, bueno, acabamos de decir que pues, afecta a la investigación, también a las empresas, o al contrario, las empresas apuestan por soluciones operativas, un poco lo que hemos dicho anteriormente, pero bueno, Javier, ¿tú qué tienes que decir ahí, en este sentido?
Bueno, por un lado, la crisis sí afecta a la investigación. En España la investigación se financia casi exclusivamente con fondos públicos, y los recortes están haciendo que nosotros notemos mucho el dinero de que disponemos, pues por ejemplo, para asistir a congresos o incluso para contratar a becarios en formación.
En cuanto a las empresas, no hemos notado demasiado la diferencia. Las empresas pequeñas sí, que si nunca han estado en contacto con la universidad, no es ahora el momento en el que van a empezar a buscar un contacto porque funcionan de una manera más familiar. Y las empresas grandes ya conocen del beneficio de convenios con las universidades y lo están manteniendo. No es el caso de la financiación que comentaba Javier. En cuanto a la relación con las empresas, todo se mantiene igual, incluso con la crisis.
También imagino que trabajaréis con, bueno, o también se podría trabajar con administraciones públicas, no sé, con privadas, ¿no?
Sí.
Imagino que qué solución podríais, por ejemplo, con la crisis, cuando las administraciones intentan ahora buscar cómo optimizar sus recursos, ¿esto se podría solucionar con una investigación?
Solucionar es una palabra muy grande. Podemos mejorar la situación actual. Siempre
mejorar.
Podemos ahorrar recursos, siempre podemos proponer mejores soluciones a las actuales.
Uh-huh. Y, bueno, ¿qué tipos de problemas os plantean? Imagino que muchos, ¿no?
Esta pregunta está un poco... Le he contestado en parte cuando he dicho qué tipo de informes presentamos. El tipo de tareas suele ser de tres tipos. O bien nos hacen consultas teóricas, en cuyo caso nosotros preparamos un informe, y las consultas teóricas pues son acerca de bases de datos de las que disponen que no saben cómo manejar, hay demasiados datos y quisieran sacar el mayor número de conclusiones posibles. O bien que ellos tienen un informe en el que les dicen que tal técnica estadística lleva a tal conclusión y no están seguros de la validez de si esa conclusión de verdad se puede decir o de si esa conclusión se va a mantener a lo largo de los años. Entonces nosotros contestamos. Corregimos, digamos, informes elaborados por otras entidades y decimos si sí es válida la conclusión o si no. Entonces, por un lado, las consultas son de tipo teórico. Por otro lado, es desarrollo de software. Es muy frecuente que nos pidan que les realicemos un programa específico para su problema. Ellos tienen unas variables de entrada, sí que disponen pues del número de empleados, del número de horas, de el horario concreto. Y entonces, son esos los datos de los que disponen y quieren contestar a un montón de preguntas dando un botón. Pues nosotros hacemos que eso sea posible, que dando un botón en el programa que nosotros preparamos tengan las respuestas.
Entonces, ¿con la informática todo es posible?
Todo lo que esté bien explicado y que se pueda calcular matemáticamente, luego la informática lo puede mostrar visualmente.
Ajá. Interesante. Y bueno, Alcaraz, ¿tenéis alumnos en formación en vuestro grupo?
Sí, ahora mismo tenemos a dos alumnos. Los conocemos porque han sido alumnos nuestros de la licenciatura en estadística. Son José Luis y Eva, los dos les hemos dirigido entre los tres el trabajo fin de máster. Uh-huh. Ahora ya han terminado el máster y los dos están interesados en realizar la tesis doctoral. Y en ello estamos, ya tienen cositas, ya han empezado a hacer cosas y de hecho próximamente van a presentar sus primeros resultados en el Congreso Nacional de Estadística que se celebra en Castellón en septiembre.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué medios utilizáis para difundir vuestros resultados de investigación? ¿Cuáles son los más recientes?
Bueno, los medios que utilizamos para difundir los resultados de investigación son principalmente dos. Son congresos, tanto nacionales como internacionales, y las revistas de investigación. En cuanto a congresos, pues participamos tanto en congresos, digamos, generalistas del área de estadística e investigación operativa, y también en congresos más específicos, como pueden ser congresos de localización o congresos de algoritmos genéticos. En cuanto a congresos generalistas, pues solemos participar en el Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, que es el que se celebra en septiembre, y los dos alumnos que tenemos en formación ya van a presentar resultados. Y a nivel internacional, pues el generalista más conocido puede ser el Euro, que se celebra cada año o año y medio, pues cada vez en un país europeo, aunque participan investigadores de todo el mundo. También hacía referencia a las revistas y, bueno, solemos publicar pues en las revistas del área de mayor impacto.
Uh-huh. Y bueno, ya por último, como sabéis que en la radio nuestro peor enemigo siempre es el tiempo. Entonces, pues bueno, la última pregunta, ¿colaboráis con otros grupos de investigación?
Bueno, sí, como habéis comentado antes, colaboramos con otros grupos que estén trabajando en problemas similares. Yo vengo de otra universidad y seguimos colaborando con el grupo en el que yo participaba. Mercedes también colabora con otros grupos de investigación de universidades de Sevilla, Murcia y demás. Y bueno, depende un poco del problema que se nos plantea. Dependiendo del problema que se nos plantea, pues intentamos contactar con algún grupo que ya esté trabajando en eso para establecer sinergias y intentar potenciar los conocimientos que se tienen de cada grupo.
Bien. Tengo una cosa, un apunte aquí, no quería dejarlo pasar por alto, y es que recientemente, pues, Mercedes Landet ha estado en un congreso internacional en Ankara, y bueno, muy rápido, ¿qué nos puedes contar de ese congreso sobre modelos de localización?
Pues nada, que ha sido una buena oportunidad para volvernos a poner en contacto un grupo de conocidos que solemos trabajar, investigar juntos. Siempre trabajamos en problemas de localización y asiste gente de más de 16 países, todos europeos, y nos reunimos con una frecuencia de una vez cada año y medio. Es muy fructífera esa colaboración y sin esa colaboración estoy convencida de que muchos de los avances que podemos ver en España ahora no se lograrían. Por ejemplo, nosotros recibimos financiación de un proyecto nacional coordinado de 9 universidades españolas. Ese proyecto está financiado gracias a los resultados que muchas veces conseguimos en este tipo de congresos.
Bueno, pues que sigan los congresos y esperemos que vuestro grupo consiga los objetivos trazados desde hace unos cuantos años.
Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, Miguel. Mercedes, Javier Alcaraz, gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio UMH.
¿Sabías que
si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura?
Continuamos con la segunda parte del programa. Ya saben que están escuchando el programa Instituto CIO, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ahora sí, vamos a dar paso al segundo grupo. Seguimos con esta segunda parte y le toca a Interacción Persona-Ordenador y Reconocimiento de Formas, que dirige Antonio Peñalver, aunque hoy nos acompaña, como ya hemos dicho, Enrique Lazcorreta. Este grupo de especialistas en el campo del reconocimiento de patrones, interacción persona-ordenador y e-learning, este último concepto relacionado con el aprendizaje electrónico aplicado a la educación a distancia, está constituido por los profesores de la UMH Antonio Peñalver, Óscar Martínez, Enrique Lazcorreta y José Juan López, todos ellos con trayectoria investigadora en este campo. El grupo HCIPR, que también, pues este es el acrónimo del nombre del grupo, tiene un proyecto nacional competitivo en el que desarrollan un framework para soportar la utilización de interface de usuario distribuidas, también conocido como DUIs. Este framework permitirá comprobar la aplicación de los conceptos teóricos sobre DUIs que está proponiendo el grupo a la comunidad científica. Enrique Lazcorreta es diplomado en estadística y licenciado en ciencias y técnicas estadísticas. Actualmente está finalizando su tesis doctoral centrada en la minería de datos informática. Pertenece al grupo de investigación HCIPR del Instituto CIO, adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde es profesor colaborador del área de lenguajes y sistemas informáticos. Durante los últimos años ha colaborado en proyectos competitivos en torno a la interacción persona-ordenador. Sus trabajos han sido publicados en diversas revistas de impacto y han sido presentados en varios congresos internacionales, siendo miembro del comité organizador del 13º Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador celebrado en Elche en octubre del 2012. Acabamos de leer la definición de lo que hace vuestro grupo y un pequeño bosquejo de tu palmarés profesional. Al igual que los anteriores programas, nos parece algo complicado entender lo que realmente hace este grupo, pero para eso tenemos a través de la línea telefónica al investigador Enrique Lazcorreta. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues, ¿qué perfil tiene cada miembro del grupo?
Bueno, somos eminentemente informáticos, pero con una formación en el área de las matemáticas y de la estadística y en las telecomunicaciones, lo que nos da un buen abanico de posibilidades para unirnos en un solo grupo.
La verdad es que lo importante es que cada uno sea profesional en su disciplina para poder intentar por reunir toda la savia posible, ¿no?
Exactamente, cada especialización al juntarse podemos aportar mucho más contenido a nuestro grupo.
¿A qué se dedica el grupo de investigación?
Bueno, como el nombre indica, tenemos dos líneas de investigación, la HCI, la interacción persona-ordenador, que es la forma de relacionar a las personas con las máquinas con las que trabajamos, en base a interfaces de usuario, a botones, a pantallas, a todo tipo de interacción. Y por otro lado, el reconocimiento de patrones, que es una forma de automatizar, por ejemplo, concretamente la visión de imágenes o división de imágenes en pequeñas partes para poder detectar patrones reconocibles y a partir de ellos pues sacar ciertas conclusiones.
¿Qué aporta al mundo de la empresa?
Bueno, el mundo de la empresa, hoy en día la empresa está muy diversificada en cuanto a dispositivos informáticos y en cuanto a dispositivos que permiten al humano interaccionar con la máquina. Y esa diversificación pues hace que cada vez sea más difícil conseguir programas que puedan ser utilizados por tal variedad de dispositivos. Y una de nuestras líneas de trabajo, la interacción persona-ordenador, está centrada en eso, en buscar relaciones más posibles entre la gran diversidad de dispositivos que están saliendo y que van a salir en el futuro y la gran cantidad de máquinas, de aparatos, de ordenadores que tenemos para que hagan ciertos trabajos.
¿Y por qué no trabajáis con ninguna empresa?
Actualmente nuestro grupo de trabajo está en una fase muy abstracta, digamos. Está en el estudio teórico de estas relaciones entre las máquinas y los ordenadores, y las personas, perdón. Entonces, en este estudio teórico todavía la empresa no tiene mucho que decidir. Es cuando ya hemos definido las bases, cuando la empresa puede ver que la utilidad de nuestras aportaciones, y entonces es cuando ya empiezan a tener interés por nuestro trabajo.
¿Y qué aporta al mundo de la investigación?
Al mundo de la investigación, en las dos líneas estamos aportando bastante. En la línea de interacción persona-ordenador estamos intentando crear estándares para que cualquier tipo de dispositivo, tanto los que ya existen como los que van a existir, sean capaces de reconocer el software que realmente se está utilizando. Entonces, el programador del futuro no solamente trabajará para crear un programa para una máquina, sino que gracias a nuestras especificaciones podría derivar su trabajo para el uso de cualquier dispositivo, aunque todavía no esté en el mercado.
¿Y cuál es el objetivo del grupo? Me imagino que será bastante amplio, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo nos hemos centrado en un proyecto Bancaja, en el que intentamos llevar a término el estudio teórico que estamos haciendo, poner en marcha una aplicación que pueda ser utilizada desde diferentes dispositivos. Este es el principio inicial del grupo. Después también, como tenemos un fuerte contenido en matemáticas, estadística y en reconocimiento de patrones, pues deberíamos de acoplar todo este conocimiento a lo que ya hemos obtenido y con ello poder sacar muchas mejores relaciones entre lo que es la máquina y la persona.
Antes hemos hablado de unas iniciales. ¿Nos puedes decir concretamente qué es el HCI?
HCI es el Human Computer Interaction, es la interacción persona-ordenador. Es, como te he comentado antes, la relación que permite a un usuario, a un ser humano, indicarle a una máquina qué es lo que quiere hacer y el modo, básicamente, en que se lo dice. De hecho, tiene mucho campo en discapacidades. Hay mucha gente que tiene ciertas discapacidades y no puede utilizar los mismos dispositivos que otras personas. Sin embargo, gracias a la tecnología actual, es posible hacer que múltiples dispositivos hagan exactamente la misma acción para que al final la máquina haga lo que realmente queremos que haga.
¿Casos de uso?
Casos de uso, pues por ejemplo, en el caso actual estamos trabajando con un Paint, una aplicación muy sencilla para dibujar con el ordenador, para realizar dibujos o modificaciones de dibujos con el ordenador. Y entonces, en este caso particular, uno de los problemas que tenemos es que las interfaces de usuario, las distintas ventanas que aparecen en el ordenador, dificultan el trabajo con el propio programa. Nuestra idea es distribuir parte de esas interfaces, por ejemplo, la paleta de colores, distribuirla a un smartphone o a una tablet que tengamos conectada con el ordenador. De esa forma, permitiríamos incluso a diferentes usuarios trabajar con la misma aplicación utilizando diferentes dispositivos que hoy en día todo el mundo tiene accesibles.
Y bueno, has mencionado la palabra, hemos mencionado, mejor dicho, la palabra framework, muy, muy breve. Cuéntanos qué es el framework.
Bueno, el framework es una mesa de trabajo en la que colocamos elementos diferentes e intentamos sacar el rendimiento para nuestro trabajo específico. Entonces, básicamente es un entorno en el que podemos hacer pruebas sobre nuestra investigación, que como te he dicho es puramente teórica en estos principios.
¿Y qué es el PR?
El PR es el reconocimiento de patrones o reconocimiento de formas. Nosotros cuando utilizamos los ojos estamos continuamente reconociendo formas, una señal de tráfico, simplemente enseguida la reconocemos y sabemos para qué está situada ahí y cuál es su significado. En el aspecto informático se basa en lo mismo, indicarle a un ordenador que sea capaz de tratar imágenes, por ejemplo, y a través de esas imágenes reconocer formas particulares que nos puedan dar después una idea de lo que estamos realmente observando.
Y ya las dos últimas preguntas, el tiempo es nuestro peor enemigo. Al principio hemos hablado de e-learning, ¿cómo se aplica lo que has expuesto a la enseñanza?
Bueno, en el learning precisamente tenemos el contacto necesario entre una persona, el profesor o bien el alumno, y el ordenador. Entonces, para que ese contacto sea lo más fluido posible y no dificulte la enseñanza o la docencia por parte del profesor, si conseguimos que la interacción sea lo mejor posible, estaremos al final logrando que la enseñanza o el aprendizaje alcance su máximo nivel.
¿Y qué expectativas tenéis con vuestro trabajo?
Pues expectativas bastante grandes, porque en concreto los DUIs y el reconocimiento de patrones son dos áreas con mucho trabajo de investigación en la actualidad, debido a la potencia de los ordenadores y a la cantidad de dispositivos que tenemos para trabajar con ellos. Entonces, en cuanto se afiancen nuestros conocimientos teóricos, o sea, nuestras propuestas teóricas, si todo sigue adelante, veremos muchos dispositivos a nuestra disposición sin que nadie, ningún experto, tenga que intervenir en esa interacción.
Bueno, queda tiempo para una pregunta. Imagino que, al igual que el resto de grupos, también colaboráis con otros equipos de investigación.
Sí, en concreto en el tema de reconocimiento de patrones, trabajamos con una universidad iraní con la que se está trabajando en un par de líneas aplicadas a la medicina. Por ejemplo, la segmentación del esperma humano para detectar cabeza, cuerpo y cola como paso previo para el estudio de enfermedades que tienen relación con la infertilidad masculina. O bien, pues, segmentación de lesiones esclerosis múltiple en imágenes de resonancia con las que se pueden detectar determinadas circunstancias que nos permiten deducir si se va a producir y en qué grado la enfermedad.
Pues Enrique Lascorreta, investigador del Instituto CIO, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio UMH y bueno, esperemos que se cumplan sus expectativas.
Gracias a vosotros por difundir nuestro trabajo.
Pues ahí quedaban las palabras de Enrique Lascorreta y bueno, con esta entrevista ya terminamos el programa de hoy. Ya saben que el tercer martes de cada mes nos tendrán aquí, nos tendrán en las ondas de Radio UMH con este programa llamado CIO. Un saludo de Miguel Molina y de Sergio Sánchez en los controles técnicos. Hasta la próxima.